se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo para RTV Morelos desde Radio Cañaveral para toda la zona sur del estado de Morelos y a través de las plataformas digitales de RTV Morelos para México y el mundo. Hoy estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz. José, bienvenido.
Paloma, mucho gusto de estar compartiendo este espacio para recordar, para analizar, de alguna manera transmitir lo que significa para nosotros y para mucha gente el legado de Zapata. José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, con el gusto de compartir con ustedes.
Sí, bueno, pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Estamos hoy recapitulando un poco aquí de Zapata y su legado, uno de los principales legados, y como lo comentábamos el programa pasado, pues sin lugar a dudas ha sido el Plan de Ayala, ¿no?, que le ha dado la vuelta al mundo y a la historia de todos los movimientos sociales, procesos, historias de luchas sociales y sobre todo reivindicación de derechos a la tierra y al territorio. Bueno, pues es esto, ¿no? El Plan de Ayala es el principal, creo, José, el legado, más allá de otros ideales de Zapata, más allá de la forma de ser de Zapata, más allá de, digamos, de este personaje, de este hombre, porque fue un hombre, ¿no? No es un mito, fue un hombre que con el paso del tiempo, pues, su vida cobró una relevancia total que hoy para nosotros, pues, ya lo hemos dicho en otros programas, ha sido un superhéroe, ¿no, José? Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir de este Plan de Ayala, de este gran legado? Porque, pues, recordemos que estamos, pues a muy pocos días, ¿no, José? De un momento histórico, o de un día, ¿no? De este momento histórico que queda marcado para la historia. Es como se dice luego, es un punto de inflexión. Ese día lo cambió todo.
Sí, pues para nosotros es muy importante que este programa se esté transmitiendo precisamente en el marco de un aniversario de este nacimiento del general Emiliano Zapata. Y pues evidentemente tiene un gran significado para la gente que en Anenecuilco y todas las regiones circunvecinas, pues se reúne, platica, comenta, hace transmisión oral de todo lo vivido a lo largo de la historia. Y para nosotros es indudablemente muy importante el que ese nacimiento de Zapata esté asociado precisamente a su significado histórico. ¿Qué representa que una persona nacida en un piso de tierra, en una casa de adobe, en un lugar bajareque, ¿qué significa que trascienda de esta manera en la historia nacional y universal? ¿Qué significa? Precisamente una trascendencia tiene por las ideas que aplica, que lleva a la práctica como parte de una transformación radical de la realidad con la participación de miles y miles de gente que se formó el Ejército Libertador del Sur, y que precisamente hoy, hablando precisamente del el significado y la trascendencia del Plan de Ayala, hay que decir, porque ya en la ocasión anterior estábamos comentando por qué son estos hilos conductores de la historia lo que nos lleva a valorar adecuadamente, que la gente lea el Plan de Ayala, que lo reconozca, que lo valore, que diga cuáles son sus contenidos fundamentales, porque estamos actualmente analizando, comentando, siendo sujetos de consulta a los pueblos indígenas para ver lo que debe ser la nueva ley sobre derechos y cultura indígena. Pero eso creemos que es muy importante que se valore a través de las aportaciones históricas, es decir, que no es como en saco roto, no, ya lo pasado, pasado, no. Es hoy más vigente que nunca los postulados del Plan de Ayala, que deben ser cristalizados en una ley que reconozca plenamente los derechos por los que los pueblos lucharon.
Sí, digo, el plan de Ayala en su sentido profundo nos dice que se devolverán las tierras a los pueblos conforme a sus títulos. Se expropiarán una parte de los latifundios para crear la pequeña propiedad, establecer colonias y dotar a los pueblos de fondo legal, ejidos y terrenos de labor. Se nacionalizarán las haciendas, que en ese momento, pues ustedes recordarán que eran quienes poseían casi el total de las tierras de que les habían quitado los pueblos originarios. Se les nacionalizarán las haciendas de quienes se hayan confabulado contra la revolución también, ¿no? Se procurará, en una palabra, fincar sobre sólidas bases el bienestar y la prosperidad del pueblo de México. Ese era el sentido profundo del plan de Ayala, que creo que hoy en día pues le hablamos de, pues como él lo sintetizó después en su frase, tierra y libertad, justicia y ley. Entonces, hoy, al paso de los tiempos, como dice José, bueno, en nuestra era actual se ha cambiado un poco el lenguaje. Ahora hablamos de tierra y territorio, como el territorio, como ese sentido más profundo que no solamente tiene que ver con la propiedad, ¿no? Sino en cómo los pueblos originarios entendemos cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo nos relacionamos con los cerros, cómo nos relacionamos con el agua. Tiene que ver con la espiritualidad, dónde hacemos nuestros rituales, nuestras ofrendas, nuestros huesos. Les tiene que ver dónde vamos y damos las gracias. Tiene que ver con este sentido de una cosmovisión profunda, integral, holística, ¿no? Y precisamente hablamos de todo este plan de Ayala, cómo es que por este sentido profundo los pueblos lo entendieron perfectamente. Empezaron muchos estados a hacer lo suyo, Hidalgo, obviamente, Puebla, Morelos, Durango, Michoacán, Guerrero, y se empezó a extender cuando en 1911, allá cuando Zapata le responde a Madero. Recordemos que el capítulo pasado hablábamos de que Madero le manda una carta a Zapata, y Zapata pensó, bueno, ya una vez que entró al gobierno Madero, pues le va a contestar con una carta de, pues vamos a hacer la reforma agraria, ¿no? Y no, resulta que lo que le dice es deponga las armas y y pues deje de estar haciendo revoltura en mi país, ¿no? A lo que Zapata, bueno, pues le contestó con este famosísimo y célebre plan de Ayala. Y bueno, cuando se dieron cuenta que todos los pueblos querían lo mismo, tierra y libertad, empezaron no a cambiar las cosas de manera inmediata, pero sí empezaron todos los pueblos a ver a Zapata y al zapatismo de otra manera. Este hombre que nació, como ya nos decía José, en Anenecuilco, el 8 de agosto de 1879, empezó a cambiar el rumbo de la historia, porque no cambió justamente cuando nació, cuando tomó las armas, sino cuando ese hombre empezó a cumplir el propósito de su vida, y ese propósito era este ideal, encarnar este ideal, que era darle al pueblo justicia, tierra y libertad.
1879, estamos hablando de una época en donde precisamente se van sumando los pueblos, las comunidades, para resistir todo lo que sería el porfirismo. A Zapata, pues 1879, le tocó vivir desde niño el porfirismo, y en ese sentido vivió las injusticias, se dio cuenta desde temprana edad lo que sufría su familia, su padre, ante el control, la dominación que ejercían los caciques de la época. Toda la niñez lo marcó profundamente esa situación de injusticia y el afán de conseguir un cambio para su pueblo, para él mismo, porque decía, ¿por qué se tiene que vivir sufriendo esas agresiones, esa violencia, ese despojo por parte de quienes tienen todo el poder económico y político en el porfirismo? Ahora, justamente estamos hablando de que entonces el plan de Ayala de alguna manera va a reflejar y va a retomar todo lo que él vivió, y claro, como es producto del ascenso de los pueblos en la lucha por transformar la realidad, pues va a alimentarse de esa defensa de la tierra, del territorio, como dices, aunque en ocasiones va cambiando el lenguaje, y hay que decirlo, por supuesto, ¿no? En muchas ocasiones es más como cuando dicen que la tierra volverá a quien la trabaje con sus propias manos, no significa que, por ejemplo, no se utilicen tractores, no se utilice tecnología, no se utilicen herramientas de otra naturaleza, no, sino que dice, es que nadie debe ser explotado nadie debe de quitársele el producto de su propio trabajo, que con su esfuerzo, su dedicación, su entusiasmo, porque eso es eso, producir maíz, frijol, todos los alimentos del pueblo, pues requiere dedicación, cotidianidad para transformar esa realidad que nos toca vivir en donde sea. Y Zapata asumió plenamente ese compromiso. Y por esa razón creemos que hoy que se está, los pueblos están pues eso, conmemorando el nacimiento de Zapata, el natalicio, pues creemos que es un momento propicio para reflexionar profundamente sobre la trascendencia del Plan de Ayala.
Sí, su legado, ¿no? Como decimos, el legado trasciende al personaje humano, ¿no? Y es cuando se convierten en las grandes leyendas. Y ahora que comentabas de este porfirismo, yo creo que hay que cambiarle ya el nombre, porque realmente ellos se levantan en armas, pensando, pues eso, ¿no? Que era un sistema. A lo mejor ellos sí veían como a Porfirio Díaz como el enemigo a vencer, pero una vez que se va Porfirio Díaz, José, pues se dan cuenta que no, que el sistema, o sea, iban contra un sistema que se tenía al frente por algún momento a Porfirio Díaz, pero cuando se va Porfirio Díaz de inmediato y después vienen los años más sangrientos dentro de la revolución, pues entonces se dieron cuenta que el problema no era Porfirio, ¿no? Don Porfirio Díaz, sino que era una estructura de un poder más profundo, José, que a veces no se alcanza a ver, que hoy en la historia hay que irlo desmontando. ¿Quiénes eran estos grandes capitales? ¿Quiénes estaban atrás de las haciendas? Porque cada hacienda tenía su propio poder, su propia milicia, por así decirlo, su propia gente armada que hacía y deshacía. No sabemos si de todo eso don Porfirio estaba enterado, pero cuando Porfirio se va, cuando les deja el control y todavía sigue el problema y todavía la revolución no se detiene, José, esto nos damos cuenta que era mucho más allá. Pero bueno, hoy en día estamos recordando la memoria del general en un aniversario más de su nacimiento. Volvemos. Bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado. Estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y mi nombre es Paloma Estrada Muñoz del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Hoy estamos, retomando esta parte que del programa pasado del legado de Zapata, el legado más importante, José, el Plan de Ayala, y hay que seguirlo desmenuzando porque pues no acabamos con todo el contenido que tiene, pero hoy sobre todo a la luz de un hecho histórico que ya estábamos mencionando, pero ¿cuál es ese gran hecho histórico, José, y que pues estos días vamos a estar celebrando?
Sí, pues en muchas ocasiones hacemos referencia a hechos fundantes y uno de ellos indudablemente en este país es el nacimiento de el generalísimo Zapata, y haciendo las cuentas, 1879, estaríamos ahora 147 años del natalicio, estaría cumpliendo 147 años el general.
Apenas.
Y eso es importante reconocer, digamos, valorar la vida, porque efectivamente en muchas ocasiones quienes aportan con su propia vida y no es que estén pensando en trascender más allá de la muerte, no, en muchas ocasiones están queriendo vivir intensamente, ¿no? El tiempo que esté sobre la tierra, que lo viva intensamente. Y en ese sentido, el ejemplo de Zapata nos ilustra precisamente cómo las ideas trascienden de una manera tal que las ideas y las acciones,
sobre todo,
porque están reflejadas ambas, es decir, están vinculadas. No puede ser solamente las grandes ideas en lo abstracto, que sí, pues en muchas ocasiones ahí prevalecen durante mucho tiempo. Y lo digo porque precisamente cuando uno hace referencia a estos años que han transcurrido, pues uno también se ubica vitalmente, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuántas generaciones nos han tocado de ese periodo hasta la fecha? Pues cuando menos mi abuelo nació un año después, en 1880, y ahí hay varias generaciones que nos han precedido y que hoy estamos pues comentando con ustedes este legado de Zapata. Y tuvimos la oportunidad de compartir con gente que lo conoció,
sí,
que vivió con Zapata, que nos siguió transmitiendo sus ejemplos de lucha. Y lo digo personalmente porque, como don Felipe Ramos Vargas, él siempre nos decía, pues, a ver, yo ya tengo muchos años, pero yo empecé como desde niño con el zapatismo, y aquí, mire, me pasó tal y tal cosa, y yo fui con el general Zapata y lo conocí y hablé con él y le dije, yo quiero que me dé una arma para defender a mi pueblo y a mi tierra, y así lo hizo. Es decir, hay tantas historias, tantas personas que obviamente ya al paso del tiempo, que vivieron con Zapata, pues ya murieron, pero que nos dejaron un ejemplo muy importante, y que cuando se transforma en leyes como es el Plan de Ayala,
sí,
es lo que nos permite trascender más allá de la figura solamente personal de alguien.
Sí, 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 es lo que estábamos comentando en el primer bloque de, bueno, hay veces que los astros se alinean, José, porque esta persona, o sea, que naciera acá, que naciera en Morelos, que naciera en Enecuico, que naciera justo en este momento oportuno, decimos, pues ya estaba marcado por los astros. Pero también, ¿no? Como dicen por ahí, hay unas frases que dicen que a veces están las personas, pero los tiempos no son los adecuados. Hay veces que están los tiempos adecuados para hacer una transformación, pero no aparecen estas personas. Y cuando se conjuntan las dos, que son los tiempos de los cambios, y aparecen las personas, es cuando la historia cambia. Y cambió, y la cambió no solamente esta persona, no solamente Zapata, es que transformara nuestra realidad, nuestra sociedad hasta el día de hoy, sino que él hizo posible, José, transmitir esos ideales, esa manera de pensar, a cientos o miles, porque el Ejército Libertador del Sur mínimamente se estimaba que eran 60,000 personas. Imagínense hoy en día, y a nivel república, cuántos millones de personas se movilizaron, ¿no? Cuando todo el mundo empezó a decir, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Con lo que dicen los zapatistas, con lo que dice Zapata, lo firmamos. Y lo firman todos los ejércitos, lo firman la Convención de Aguascalientes, que era la unión de todos los ejércitos, del norte, del sur, del centro, y todos la hacen suya, y que después quedan plasmadas en, precisamente como dices, José, en leyes. Pero ¿qué hace posible esto, José? ¿Qué, o sea, ¿cuáles son las cosas que hacen posible que se den estas transformaciones en nuestras sociedades? Porque, como recordemos, cuando se hace la Constitución de 1917 y que se retoman precisamente esto, lo de la cuestión agraria, los planteamientos de Zapata, hasta casi, bueno, en los 90, ¿no? De 1994, 90 y tantos, que lo destroza Salinas, pero ¿cuántos años duró? ¿No? Y todavía está en nuestra memoria de recuperar eso, ¿no? De recuperar esos ideales, de recuperar otra vez este sentido profundo de los derechos de los pueblos y comunidades al disfrute de la tierra y el territorio, y, como decías, José, del producto del trabajo, ¿no? De estas tierras y territorios. Pero ¿qué es lo que hace posible, José, que al paso del tiempo que se hagan estas transformaciones profundas?
Yo creo que es muy importante, en efecto, hay diversas interpretaciones de la historia y de comprender los procesos sociales. Hemos tratado de aprender de procesos en donde, como la Revolución Mexicana, implicó la participación de personas tan destacadas como Emiliano Zapata, pero también la organización comunitaria de los pueblos indígenas. Es decir,
sí,
eran dos elementos que estaban ahí ligados. Es decir, no se puede hacer una abstracción de ambos. Y como señalaste hace un momento, ¿qué pasaba? Porque había un sistema de dominación,
sí,
y había quienes pensaban y quienes decían y quienes pontificaban de que así son las cosas y nunca van a cambiar porque así son, como si fueran leyes de hierro. Y en cambio los pueblos que decían, ¿y por qué tenemos que estar sufriendo? ¿Y por qué tenemos que morir para que otros vivan mejor? Y en ese sentido, las leyes de la historia no son leyes de hierro, se modifican dependiendo la conciencia social que prevalece para transformar esa realidad. Y hay quienes la interpretan y hay quienes la cambian con su participación y su organización. Y por esa razón existía un sistema en el porfirismo, ¿cómo decías? A ver, interpretemos. Era el porfirismo, sí, pero era el sistema capitalista que se estaba desarrollando.
Así
y claro,
es.
Tenía transformaciones económicas, el ferrocarril, etcétera, etcétera, otras industrias.
Sí, venía la revolución, ¿no? Precisamente esta, ¿cómo le llama? Industrial, ¿no?
Exactamente, estaba todo ese proceso de industrialización. Es decir, había condiciones materiales concretas sobre las cuales la gente estaba viviendo. Y algunos pensaban que solamente era porque alguien tenía capital y podía construir ferrocarriles. No, era producto de un sistema que favorecía a algunos privilegiados y quitaba la mayor posibilidad a la mayoría. ¿Qué pasa cuando surge la revolución? Que la gente se da cuenta que puede cambiar esas condiciones.
Así es.
Eso es lo importante.
Así es, ¿no? Y también hay que volver al personaje humano. O sea, esto, como dice, se cambia en dos sentidos, en lo individual y en lo colectivo. En lo individual, hay un personaje que es Zapata con esta historia profunda de él. Si ya recordamos que él se levanta en armas en... Bueno, él nace primero, como ya les dijimos, el 8 de agosto de 1879. Para el 12 de septiembre de 1909, un año antes de que ellos se levanten en armas aquí y que inicie formalmente la revolución, a Zapata lo designan o le dan el cargo para entrar al Consejo de Ancianos de Anenecuilco.
Es decir,
en Calpuleque, el Calpuleque. Pero ¿cuántos años tenía Zapata para entonces? ¿Tenía 31 o tenía 30, no? Nació en el 79 y en el 1909 le dan el cargo. O sea, a los 30, 31 años, Zapata ya estaba en el Consejo de Ancianos. A ver, ustedes pónganse a pensar qué estaban haciendo o qué están haciendo a sus 31 años, ¿no? Para la gente que nos escucha. O sea, él ya estaba en el Consejo de Ancianos. O sea, la manera en cómo concebimos el tiempo y la historia, como dice José, es histórico. Es cada tiempo tiene sus formas de concebir. Un hombre de 30, 31 años lo designan entrar al Consejo de Ancianos, seguramente no por la edad, sino por toda la madurez que proyectaba, que hacía, que vivía, ¿no? Su forma de conducirse en su pueblo, en su comunidad. Pero a él lo designan un cargo colectivo en el 1909. Para 1910, él ya se dio cuenta de cómo está la situación y él decide levantarse en armas y empiezan precisamente a repartir las tierras de la hacienda del hospital. Ya empiezan a ejercer su libre determinación y autonomía, claro, con un movimiento social, cultural, colectivo, pero que después fue sembrando conciencias, abriendo conciencias, y transformando esta realidad. Pero digamos, hoy en día puede uno pensar, era un jovencito de 30 años, de 31 años. Pregúntense, ¿ustedes qué están haciendo a esa edad? Y si hay momentos para transformar a la historia, o no son los momentos, sino que uno decide, José, en qué momento cambia el rumbo de su historia y de la historia de toda una nación, de un país, de su pueblo, de su comunidad, de su estado.
Un Calpuleque que era precisamente un cargo enorme que se le estaba confiriendo y que se le daba a las grandes personas que habían construido con su propia vida. Y justamente eso es lo que hoy estamos celebrando de Zapata y su legado, esa transformación, ese compromiso, esa conciencia de que hay que hacer lo que le corresponde hacer en el momento histórico en el que está obligado a asumir una tarea que su pueblo se le encomendó, y por esa razón hoy más que nunca el legado de Zapata está vivo, vigente y actuante en las comunidades indígenas de Morelos y de nuestro país.
Claro, y que no hay una edad para decir puedo transformar el rumbo de mi vida o el rumbo de nuestras comunidades. Aquí hay que estar dispuestos a asumir esos cargos, esas responsabilidades, y que en cualquier momento uno puede transformar esta realidad. Y que esta realidad se hace, sí, desde lo individual, pero se hace siempre, o los logros máximos se hacen en colectivos. Hay que siempre mirar esos ideales, esa transformación que trascienda la historia. Sigamos el legado del general Emiliano Zapata Salazar y de todas las y los zapatistas. Sigamos el legado de tierra y libertad, justicia y ley. Sigamos ese legado del plan de Ayala por nuestra tierra y territorio. Hasta pronto.
Adiós, Adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.
Cantarles a ustedes.